Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio titulado Rescatados de los Pozos. Visita ebenezervillanueva.org.
El Evangelio de Juan capítulo 6 y verso 35 que dice: Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí este pan del cuerpo del Señor, pues definitivamente que es el pan de la Santa Cena. Es el pan, pero él mismo aquí está diciendo que él es el pan. Era un pan viviente que le daba vida y que sigue dando vida a cualquier persona que cree en él. Entonces ya teniendo eso en mente, quiero que pasemos a este otro versículo. Y que es aquí en el Evangelio de Juan, siempre capítulo 4 y verso 6. Esta es la Biblia de las Américas. Dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces, dentro de las tantas bendiciones que el Señor nos da a nosotros a través del cuerpo y de la sangre de su Hijo Jesucristo, es que el Señor nos da liberación. Y una de esas cosas que el Señor quiere liberarnos a nosotros a través de la Santa Cena es de los pozos. Los pozos, recordemos, hermanos, que los pozos en algún momento se utilizaban como cárcel. La característica de los pozos es que en algunas ocasiones tenían lodo cenagoso, como lo dice el salmista. Entonces la persona, cuando la tiraban al pozo, se empezaba a hundir. Y en algún momento, como lo dice la Biblia, si querían tocar fondo con sus pies, no había fondo, sino que cada vez se iban hundiendo más. El problema entonces, o la situación entonces, es que hay cristianos que están metidos en pozos. Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso y, por ejemplo, en todo momento el Señor pone a nuestra disposición las herramientas que necesitamos nosotros para ser liberados. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros estemos cautivos, hermanos benditos. El Señor vino, dice la Biblia, vino a liberarnos. ¿Y de qué vino a liberarnos el Señor? De todo lo que nosotros necesitemos ser liberados. Por muy grande que parezca o por muy insignificante que le parezca a otros esa situación, el Señor vino a liberarte, hermano y hermana. El Señor vino a darte libertad. Como lo dice la Biblia, vino a liberar a los cautivos, a abrir las cárceles. ¿Verdad? Incluso cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, vemos que Israel, por ejemplo, estuvo 70 años cautivo en Babilonia, pero Dios ya había prometido de que los iba a liberar, 70 años, desde aquí, a 70 años yo voy a confirmar la buena palabra que he hablado, dijo el Señor. Cuando el Señor llamó a Abraham, también le dijo de que le iba a dar una simiente y que ellos iban a estar cautivos en Egipto, pero Dios también ya había establecido el tiempo en que ellos iban a estar en Egipto y que los iba a liberar. Porque Dios, hermano, Dios no te va a abandonar. Dios siempre, permítame decirlo así, Dios siempre va a buscar la forma de liberarte. Incluso es Dios, porque a veces nosotros tenemos un fuerte deseo de ser liberados, de ser libres. Y es tan tremendo eso, porque es Dios el que puso ese deseo profundo de ser liberados. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo es Dios mismo el que nos va a buscar a nosotros para liberarnos, ¿verdad? Así como nos fue a buscar para salvarnos a cada uno de nosotros, también nos busca todavía hoy en día para liberarnos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este verso del Evangelio de Juan, capítulo 4 y verso 6, que dice que el Señor se cansó del camino y se sentó junto al pozo de Jacob. Y cuando el Señor estaba en el pozo de Jacob, fue cuando llegó la samaritana. Esto es hermoso porque dice la Biblia en unos versículos antes que el Señor iba de Judea para Galilea. El Señor había bajado a Judea. Entonces cuando él estaba, cuando hubo como una discusión de acerca de que Jesús estaba bautizando más personas que Juan el Bautista, aunque no era Jesús el que bautizaba, explica ahí el apóstol Juan. Entonces él tomó la decisión de regresar a Galilea. El camino de Judea a Galilea en línea recta, digámoslo así, o el camino corto, era de 3 días. El camino largo era de 6 días, porque se tenían que salir para atravesar Samaria, porque recordemos que los judíos y los samaritanos pues no se trataban en ese tiempo. Pero el Señor Jesús no tomó la ruta larga, y no sé cuánto tiempo llevaban de camino, tal vez llevaban 2 días, un día y medio o un día, y estaba cansado. Y dice la Biblia ahí en este verso de que como a la hora sexta, o sea como al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más fuerte, el Señor se sentó junto al pozo de Jacob. Para mí esto es hermoso, hermano. Porque aquí podemos ver nosotros que no fue la samaritana la que buscó su salvación, no fue la samaritana la que buscó su liberación, sino que fue el Señor el que, desde antes de que esa mujer llegara al pozo, el Señor ya estaba ahí esperándola. ¿Para qué? Para liberarla. Entonces eso me da a mí lugar, hermano, a pensar de que el Señor visita los pozos. El Señor Jesús visita los pozos. ¿Y para qué visita los pozos el Señor Jesucristo? Para liberar. Recordemos que en ese pozo había agua, y el agua es figura de la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que siempre, 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 siempre tú te vas a encontrar con el Señor en la palabra de Dios. En la palabra de cada vez que tú te acercas, hermanos, a escuchar, a leer, a estudiar, a meditar en la palabra del Señor, ten la seguridad de que tú te vas a encontrar con el Señor, y Él te va a bendecir, y Él te va a liberar, y Él te va a restaurar, y Él te va a transformar. Y la otra situación que yo quiero que el otro punto de vista es de que el Señor visita los pozos, porque el Señor no deja a sus hijos que perezcan. Recordemos aquel ejemplo, cuando el Señor había sanado a una persona y les preguntó a los religiosos: ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos se quedaron callados. Entonces vino el Señor y les respondió: hipócrita, les dijo, porque ¿quién de ustedes, si su buey no cae en un pozo, dice, no lo saca? Hermanos benditos, veamos qué tremendo. Entonces, si el Señor le puso atención que ni siquiera a los animalitos, cuando caían en un pozo, que ni siquiera los animalitos se quedaran en ese pozo para que no murieran, ¿cuánto más tú, hermano y hermana, que vales muchísimo más que cualquier clase de especie animal? Incluso el Señor dice que nosotros valemos mucho más que las aves. Tú vales mucho más que las aves. Pero realmente, hermano, a mí me impresionó cuando yo estaba, cuando el Señor me estaba abriendo mis ojos a leer esto. El Señor visita los pozos. El Señor no deja que sus hijos se mueran ahí. De alguna u otra manera, el Señor siempre va a enviar los medios de liberación, y hoy nos está enviando el pan de la Santa Cena y el vino de la Santa Cena, para que así como el pan, que es el Señor Jesucristo, llegó al pozo de Jacob. Recordemos que Jacob pues significa suplantador, pero una vez Esaú se quejó, y según la Biblia Reina Valera 1909, ahí dice: bien le llamaron Jacob porque 2 veces me ha engañado. Entonces pues en este caso la samaritana estaba en el pozo del engañador, permítame decirlo así. En esta conversación que el Señor tuvo con la samaritana, primero él le pidió agua a la samaritana. La samaritana empezó con una discusión, pero dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua, que soy samaritana, que soy mujer y soy samaritana? Entonces vino el Señor y le dijo, pero si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua. Y entonces ella le dijo, Señor, dame agua para que yo nunca tenga sed y ya no tenga que venir hasta aquí a traer agua. Por eso es que para mí es impresionante. Desde antes de que la samaritana se imaginara, el Señor Jesús ya estaba ahí para liberarla. Y entonces más adelante el Señor le dice, bueno, pues, ¿dónde está tu marido? Y viene la samaritana y le dice, no tengo, Señor. Y el Señor le dice, has hablado con la verdad. Cinco has tenido, el que tienes ahora no es tuyo. Entonces a mí me da lugar a pensar, hermanos, de que este pozo, el pozo de Jacob, para la samaritana era como el pozo del engañador, ¿verdad? En donde la engañaban una vez, la engañaron dos veces, ¿verdad? Ya con una vez que alguien lo engañe, parecería ser que ya una segunda vez no los van a engañar. Pero no fue el caso de la samaritana. A la samaritana le engañaron tres veces, y cuatro veces, y cinco veces, ¿verdad? Y todavía estaba con un número seis que, digamos, que la estaba engañando, solo se estaba aprovechando de ella. Pero entonces Dios, que es misericordioso, ya había llegado el tiempo de la liberación de la samaritana. Esta es una buena noticia para tu vida, es una buena noticia para nosotros porque el Señor va a liberarnos, hermano. A veces clamamos nosotros y buscamos y anhelamos nuestra liberación. Y el Señor envía la liberación. Y hay otras veces que puede ser que ni la busquemos. Pero Dios, como Él es un Padre bueno y un Padre amoroso, se ocupa de nosotros y también nos envía la liberación. Recordemos que hay una promesa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él le dice al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Digámoslo así, hay una promesa y un compromiso de parte del Señor Jesucristo. De que los que el Padre nos dio a Él, ninguno nos vamos a perder. Claro, nos corresponde a nosotros buscar a Dios, buscar nuestra liberación, nuestra restauración, obedecer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Viene a mi mente, hermano, cuando David, por ejemplo, llegó, creo que a Jerusalén y dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? Entonces me imagino yo el Señor Jesús acercándose al pozo de Jacob y gritando, ¿hay alguien aquí en este pozo que quiera que yo lo libere? ¿Qué tendríamos que decir cada uno de nosotros? ¿Qué tendrías que decir tú? Gritar y levantar tu mano, yo, Señor, sácame a mí, libérame a mí. Nos hemos acercado hoy a la mesa de la liberación, a la mesa en donde el Señor nos va a liberar y nos va a sacar de pozos, de este pozo que estamos viendo, el pozo de Jacob. Me viene a mi mente también aquel caso cuando el Señor se acerca a aquel estanque y había un señor que había estado muchos años ahí enfermo y el Señor se acerca, es como lo estamos hablando. No fue esa persona la que fue a buscar al Señor para que el Señor lo sanara, sino que el Señor es tan bueno, es tan humilde, es como es el buen pastor, ¿verdad? Llegó a donde estaba el enfermo, él fue a buscar al enfermo, él se acercó al enfermo y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le respondió el enfermo? No le respondió que sí, ¿verdad? Sino que Señor, lo que pasa es que cuando el agua se mueve, yo voy caminando y cuando me doy cuenta, otro ya se echó el clavado. Ay, el Señor vio que ese estaba tan ofuscado, ¿verdad? Tan aturdido que de todos modos lo sanó. Él es misericordioso. Él eso hace con nosotros. A veces estamos desubicados, pensando, buscando otras cosas. Y viene el Señor y hace la obra de liberación en cada uno de nosotros. Veamos este otro pozo. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces aquí está el pozo de la desesperación. Hay gente metida en el pozo de la desesperación. Puede ser que en estos casi ya vamos para 6 meses, ni saber cuándo se va a terminar. Lo hayan metido en un pozo de desesperación, que está desesperado, ¿verdad? O hay otros casos, hermanos, en que hay gente que desde antes de esta situación lo metieron en el pozo de la desesperación. Y en lugar de salir del pozo, como que más se ha hundido. Y el pozo de la desesperación puede ser por muchas situaciones. Por muchas situaciones que no ha podido resolver. O que tal vez se ha resuelto, pero viene otra situación y otra situación. Entonces lo metieron en un pozo de la desesperación y no pudo salir. Miremos cómo dice este Salmo 42. Mira, pongámosle mucha atención a cómo dice este Salmo 42. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahí no dice, y salí del pozo de la desesperación. No dice, con mucho esfuerzo salí. Tampoco dice, el Señor me ayudó para que yo saliera del pozo. No, no, no. Dice, me hizo sacar del pozo. Porque había caído en el pozo. Por alguna razón, ya sea intencional o no sea intencional, ya sea que se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta, pero el asunto es que estaba ahí. Y Dios, que es misericordioso, pero Dios, que es misericordioso, llegó a buscar al salmista al pozo de la desesperación y lo sacó. Y viene el salmista y después y dice aquí, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, ¿verdad? Porque no tocaba fondo, sentía el salmista de que no tocaba fondo. A veces así hay personas que sienten que no tocan fondo, que cayeron en un problema y después en otro, y después en otro. Y en algunos casos ya conocieron al Señor. Pero Dios, que es misericordioso, hoy te dice, hermano, hermana, hoy nos dice que una de las formas de salir de esos pozos es a través del pan y a través del vino de la Santa Cena. Ahora sigamos leyendo. ¿Qué es desesperación, verdad? Veamos qué interesante. Veamos el significado del diccionario cuando explica qué es desesperación. Dice que desesperación es la pérdida total de la esperanza, dice. También es la alteración extrema del ánimo causado por la cólera, dice. Por cólera, despecho o enojo, dice. Entonces, en este pozo, hermanos, este pozo, cuando la gente cae en este pozo, como es desesperación y según dice ahí el diccionario, es desesperar, o sea, desesperar, quitar la esperanza. Cuando la gente cae en el pozo de la desesperación, hay gente que pierde la esperanza. Lo grave del asunto es de que hay algunos hermanos, hay algunos cristianos que han caído en el pozo de la desesperación, como este salmista. Pero hoy, hermano bendito, el Señor se acerca al pozo de la desesperación y desde arriba el Señor grita, hay alguien que quiera que yo lo saque del pozo de la desesperación. Y entonces tú, hermano, hermana, que esté metido, nosotros tenemos que responder. Sálvame a mí, ¿verdad? Gritar, gritar, así como aquel ciego, aquel ciego. Cuando oyeron que Jesús iba pasando cerca del camino, se levantaron, si eran ciegos, hermanas, a ver cómo le hicieron. Iban gritando detrás del grupo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como que se fueron acercando más. Ya se acercaron cuando iban los discípulos y seguían gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, de nosotros. Hasta que los discípulos le dijeron, cállense mucha hambre, cállense mucha, queremos oír a Jesús, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos con más ganas gritaban, ¿verdad? Hasta que Jesús se detuvo. ¿Qué quieren que les haga? Que nos abra los ojos, que nos devuelva la vista. Y el Señor hizo la obra. Así tenemos que estar nosotros detrás de Jesús. Hay algunas versiones que creo yo que, o en el hebreo, no recuerdo bien, que también da lugar a entender que es el pozo de la depresión. Un pozo de la depresión, en donde la gente cayó en depresión. Y según se dice, una de las situaciones, uno de los síntomas de la depresión es que la gente quiere morirse. Porque hay algunos que piensan que la única solución es morirse, ¿no? Se quitan la vida porque cayeron en el pozo de la desesperación. Incluso, hermanos, se ven a veces noticias cayó un elefante, caen algunos pozos y con helicóptero los tienen que sacar y los rescatan, hermano. Si esa gente, hermano, tuvo la necesidad o la compasión o la necesidad de rescatar a esos animalitos, ¿cuánto más Dios, nuestro Señor, te va a proveer de los medios necesarios para que alcances y recibas la liberación que necesitas? Hoy el Señor se acerca al pozo de la desesperación y dice: ¿hay alguien que quiera que yo lo saque? Nosotros tenemos que responder: yo, Señor. Y poner toda tu confianza y toda tu esperanza en el Señor, de que Él va a hacer cosas buenas, si es necesario, cuando Él lo crea conveniente, va a hacer milagros. Como cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. No había camino para que ellos lo transitaran. Y entonces el Señor hizo un camino. No había forma de que pasaran el Mar Rojo, no había puente, ni habían barcos, ni habían ferries. Entonces vino el Señor, secó el Mar Rojo, hermano, para que Israel pasara. Así el Señor va a hacer milagros a favor tuyo. Sigamos avanzando. Estos eran los versos que yo le decía. Miren, hermanos, veamos estos versos. Salmo 69, 2, para que veamos cómo a veces hay personas que en lugar de salir de los pozos, más se hunden. Dice: estoy hundido en cieno profundo donde no hay pie, dice ahí. Mire, intentaban tocar el fondo, como para tocar el fondo y después empujarse para salir. No tocaban fondo. Este salmista del Salmo 69 no tocaba fondo. En lugar de tocar fondo para salir del pozo, más se estaba hundiendo. Estoy hundido en cieno profundo donde no hay pie. Miren lo que dice: he venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. ¡Hala, qué tremendo eso, verdad! Había llegado hasta el fondo. Como recordemos que en algunos casos, hermano, los pozos, en algunos casos, los pozos lo que hacen es que se escarba hasta adentro, hasta donde pasan las corrientes de las aguas. Ahí había llegado este salmista, hasta lo más profundo del pozo. Pero el Señor no lo dejó ahí. El Señor lo rescató. El Señor te va a rescatar a ti, hermano. Si tú le crees al Señor, al Señor, al Señor, si tú le crees al Señor, te va a sacar de ese pozo. Siempre en el Salmo 69, pero ahora el verso 14, dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y del profundo de las aguas. Entonces aquí vemos, hermano, que a veces hay personas que en lugar de lograr salir, más se hunden y más se hunden y más se hunden, pero Dios, que es misericordioso, para liberarte. Siempre en este Salmo 42, pero miramos esta otra versión, hermano. Salmo 42 dice: me hizo sacar de un lago de miseria, dice. La otra versión decía pozo de la desesperación. Esta versión dice lago de miseria. Me hizo sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, aquí no es pozo de desesperación, sino que aquí es lago de miseria. ¿Y qué es miseria? Según el diccionario de la lengua española, la miseria es, en la definición número 2, un estado de abandono. Un estado de abandono. Y según la definición número 3, es un conjunto de sucesos desgraciados que le ocurren a una persona. Hermano, solo miremos en qué situación estaba este salmista. Estaba metido en un pozo. Así a veces hay gente que se siente que nadie se recuerda de ellos. Sí, que se olvidaron de ellos, se olvidaron de ellos. Por eso ese coro bonito: Dios se ha acordado de los olvidados, dice. Y Dios se recuerda de los abandonados.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Así a veces hay gente que se siente que nadie se recuerda de ellos, que se olvidaron de ellos, se olvidaron de ellos. Por eso ese coro bonito, Dios se ha acordado de los olvidados, dice. Y Dios se recuerda de los abandonados, de los que a nadie había llegado, de los que ya nadie los buscaba, de los que ya nadie se acordaba de ellos. Dios sí se acuerda de ellos. Y Dios los llega a visitar. Y dice, ¿hay alguien que quiera que yo los saque del pozo, del abandono, de los que se sienten abandonados? Porque hay algunos que puede ser que sí los hayan abandonado. Hay otros que puede ser que no los hayan abandonado, pero ellos se sienten abandonados. De cualquier forma, hermano. Hoy Dios dice, ¿hay alguien que quiera que yo los saque de ese pozo? Y entonces nosotros tenemos que responder, sácame a mí, Señor, sácame a mí. Ya no quiero sentirme abandonado, ya no quiero sentirme olvidado. El Señor es tan meticuloso, tan detallista, es el Señor que dice en la Biblia que cada día Él crea nuevas misericordias específicamente para ti. Por eso es que a veces te pasan muchas cosas buenas, te han pasado muchas cosas buenas a lo largo de tu vida, porque Dios se ha ocupado en ti, ha tenido cuidado de ti para enviarte misericordias y para bendecirte y para que sepas de que no estás abandonado, no estás abandonado. O si incluso como dice el diccionario, que es un conjunto de sucesos desgraciados. Así lo dice el diccionario, yo solo estoy leyendo y usted lo puede ver ahí en su pantalla, un conjunto de sucesos desgraciados. Ni siquiera dice malo, sino que desgraciado. ¿Quieres salir de ese pozo? Toma, come el pan con fe, el pan de la Santa Cena, bebe el vino con fe y el Señor va a hacer un milagro de liberación en tu vida. Definitivamente que antes de tomar la Santa Cena tenemos que ponernos a cuentas con el Señor para no tomarla en pecado. Por ejemplo, miren este pozo, no, solo se los voy a poner aquí, ¿dónde está Dios mío? Está este pozo, miren, el pozo de Esek. Vamos a ponerlo en grande, dice aquí. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces aquí vemos dos cosas, hay riña y hay altercados. Entonces podríamos decir que es el pozo de las riñas, el pozo de los altercados. Y Esek significa, vamos a ver, significa contención, calumnia, mal, pelea y lucha. Entonces ese pozo de la riña es el pozo del altercado, es el pozo de la contención, es el pozo de la calumnia, es el pozo del mal, es el pozo de la pelea y es el pozo de la lucha. O sea que en algún momento pueden haber personas que estén metidas en este pozo y riñen. Están metidos siempre en riñas, ya sea que lo involucren, como así pasa, ¿verdad, hermanos? Tú estás tranquilo que cuando sientes te involucraron en un problema. Y solo porque tal vez, qué sé yo, saludaste a alguien. O solo porque pasaste por un lado y te involucran en un problema. O tal vez dijiste algo y te metieron en un problema. O tal vez malinterpretaron lo que dijiste y te metieron en un problema. Pero problema, como dice aquí, riñas, altercados, ¿qué más? Contención, calumnia, te están calumniando, están peleando en contra tuya, están luchando en contra tuya. Problemas, luchas, calumnias, están riñendo, te están altercando, están calumniando, qué sé yo, hasta te sacaron tal vez hasta en un periódico hablando mal de ti y todo era mentira. o tal vez no en un periódico, sino que en alguna red social, hicieron no sé cuántas páginas difamándote o verbalmente. Te llevan y te traen, te llevan y te traen. Difamándote, calumniándote. Y hay gente que no sale de ese pozo. Y ahora cada vez que hay un problema, de todo modo lo involucran. Pero Dios hoy también, grita desde arriba de ese pozo. Hay alguien que quiera que yo lo saque del pozo de SEC, del pozo de las riñas, del pozo de los altercados, del pozo, vamos a ver qué más, del pozo de las calumnias, para que ya no te vivan calumniando, de las peleas, de las luchas. Hay alguien que tal vez te crearon mala fama. Porque lamentablemente, hermanos, a veces hasta en las iglesias le crean mala fama a los hermanos. Puede ser que al principio el hermano o la hermana eran claveros, pero el Señor los cambió. Pero le siguen levantando mala fama. O puede ser que haya otros que aún hoy en día son claveros y por eso tienen mala fama. Pero Dios, que es misericordioso, como va a sacar de ese pozo de SEC, te va a cambiar para que ya no te vivan calumniando. Me voy a adelantar, hermanos, porque ya estoy sobre el tiempo y la verdad son más pozos. Tal vez hablemos de estos otros pozos en la próxima Santa Cena, no sé. Está el pozo de los egipcios, por ejemplo, puede verlo usted ahí. Éxodo 7:24. También está el pozo de, vamos a ver. Está el pozo de Sitná, que también significa lucha. Y este Sitná es la misma raíz de Satán. Satán significa adversario. Imaginémonos, hermano. Un pozo donde alguien está siendo asediado por el mismo Satanás. Y que la persona no ha logrado salir de ese pozo. Hoy, créele al Señor. Y dile, Señor, sácame del pozo. Suplícale y el Señor va a hacer la obra en tu vida. Y te va a sacar incluso de este pozo de Sitná. También hay otros pozos. Hay otros pozos, hermano. Ese pozo, un pozo que había en el territorio de Madián. Y recordemos que los madianitas, una de las cosas que hacían era que empobrecían a Israel. Lo empobrecían grandemente, como dice la Biblia. Y hay otro pozo, hermanos. Hay otro pozo que yo quiero que veamos. Proverbios 23, 27. Dice, porque cima profunda es la ramera y pozo angosto la extraña. Entonces, en este caso hay un pozo. Según Proverbios 23, 27 hay un pozo. Y ese pozo fue una mujer extraña. Digámoslo así. Un hombre que tuvo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. Y entonces cayó en un pozo. Y desde que cayó en ese pozo no ha logrado salir de ahí. Y le valen mal en el trabajo, le va mal en la familia, quiere poner un negocio, le va mal, le ha ido mal. Pero porque cayó en un pozo. ¿En qué pozo cayó? En el pozo de la mujer extraña. Y ahí lo dejó atrapado la doñita o la muchacha. Ahí lo dejó. Y le va mal. Ahora pongámoslo del otro lado. Digamos, pozo angosto, el hombre extraño. Entonces también hay mujeres que tuvieron relaciones sexuales con hombres que no son su esposo. Y también la metieron en un pozo. Y le va mal. Si estudia, le va mal. Si trabaja, le va mal. Si todavía es hija de dominio, le va mal con sus papás, con sus hermanos, o si ya se casó, le va mal con su esposo, le va mal con los hijos, le va mal con los suegros. Está en ese pozo, que además de que es un pozo angosto, porque es interesante, es un pozo angosto. Imaginemos que cayó un pozo angosto con las manos para arriba, no puede bajar las manos. O si cayó en el pozo angosto con las manos para abajo, no se puede mover, no se puede mover. Está atrapado. Pero Dios, que es misericordioso, se ha acercado también a este pozo. Así que si alguien de los que está escuchando pero cometió el error de tener relaciones sexuales con la que no es su esposa. Y la mujer cometió relaciones sexuales con el que no es su esposa. Yo hoy soy un evangelista. Yo hoy te traigo buenas noticias. El Señor se ha acercado a tu pozo para sacarte y para liberarte. Amén, mis amados hermanos. Yo quiero pedirles que por favor preparen el pan y preparen el vino. Y así como el Señor llevó al pozo de Jacob para liberar a la samaritana. ¿En qué pozo? Solo vimos unos poquitos pozos. Y también solo vimos unas poquitas cosas de cada uno de esos pozos. Pero puede ser que tú ya hayas identificado en qué pozo estás metido. O puede ser que no hayas identificado en qué pozo estás metido, pero sí sabes que estás metido en algo de lo cual no puedes salir. Hoy, a través del pan que representa el cuerpo del Señor Jesús, y a través del vino que representa la sangre del Señor Jesús, hoy el Señor te va a dar libertad. Yo quiero pedirte que oremos unos segundos para ponernos a cuentas con el Señor. Es importante ponernos a cuentas con el Señor. Confiesa tus pecados, confiesa las transgresiones, incluso iniquidades, confiésalas, pide perdón. La palabra del Señor nos dice que cuando pecamos tenemos que acercarnos deprisa al Señor, presentarnos luego con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, perdona, Señor, las transgresiones, los pecados y las iniquidades, Señor. Perdóname a mí, Señor, transgresiones, pecados, iniquidades. Perdona a cada uno de mis hermanos, Señor. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre cada uno de mis hermanos, sobre su espíritu, sobre su alma, sobre su mente, sobre su corazón, sobre su cuerpo, Señor. Rocía la sangre de Jesucristo.